Hola, ¿cómo están? Soy Elizer Bayán.
Y yo soy José Otoreras, también conocido como Planeta Errante.
Y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia.
Elis, ¿has intentado hablar alguna vez con un gato?
No.
¿O con un perro?
No, la verdad es que no.
Y pero nada, sí, hablarle por lo menos.
O sea, de decirle cosas de cariño quizá, sí.
Pero nada más que eso.
No. Puta, no soy una persona muy de perros y gatos en casa, así que no tengo mucho ese, no sé, ese gen. El gen de tratar a los perros y gatos como personas.
Ah, ok. Sí, no estaba pensando realmente en tratar de tratarlos como personas, sino imaginarse que te entienden y que tal vez te están diciendo algo.
Sí, eso sí, yo creo que tienen su forma de comunicarse.
Sí.
Deben haber llegado como a un óptimo de cómo lograr comunicarse con nosotros. Humano, haz lo que yo quiero. Claro. Eso es lo que nos dice.
Humano, dame comida. Sí. Puede sonar un tema, no sé si decir mundano, pero se puede estudiar científicamente. Muchas cosas extrañas se pueden estudiar científicamente.
Así es.
Y es más o menos de lo que tratan los premios Ig Nobel, que es de lo que vamos a hablar hoy día.
Eso te iba a decir, que por suerte hay gente que estudia este tipo de cosas también, porque de repente hay descubrimientos que parecen líneas de investigación atípicas, de las que luego se sacan cosas que de verdad tienen un impacto en nuestra vida.
Sí, y bueno, este es un segundo episodio de los Ig Nobel, porque tenemos uno donde hablamos más en detalle de qué se tratan los premios Ig Nobel, que son premios a estudios científicos que nos hacen reír, pero también nos hacen pensar. Y son algunas investigaciones raras. Antes solían ser más cosas cómicas que investigaciones, pero creo que todas estas cosas que están acá están en alguna revista científica.
Sí, creo que todos tienen publicaciones y algunas en revistas de muy, muy alto nivel.
Sí. Así que si quieren saber un poco más de los Ig Nobel y tener como una especie de resumen y no sé si top 10 o top 6, no sé cuántos premios nombramos la vez pasada, tal vez sean 6.
No recuerdo.
Hicimos una selección aquella vez.
Pero claro, mencionamos algunos que a nosotros nos habían llamado la atención.
Claro, como el escarabajo que se ubicaba con la Vía Láctea.
Porque se arrugaban las sábanas.
Sí.
Y José todavía se lo pregunta.
Eran el infierno. Ah, verdad, sí, todavía me lo pregunto. Y una amiga que se llama Natalia, decía, deberían hacer un estudio de la física o la dinámica de las pelusas en el metro. Decía que se estaba hecho para un Ig Nobel.
De hecho, podrían comparar pelusas en el metro alrededor del mundo.
A ver si cambian en tamaño, ¿sí?, y en velocidad cuando se mueven en el metro. Porque creo que todos hemos visto.
Y eso. La composición también.
Sí.
Bueno, ahí la dejamos. Dejamos nuestra idea para que alguien se gane el Ig Nobel, no nosotros.
Sí. Sí, por supuesto. Bueno, la ceremonia este año fue el 9 de septiembre, y al igual que el año pasado...
Nos pilló un poco desprevenidos.
Sí, fue de repente.
La verdad es que nosotros teníamos calendarizado hacer el episodio del Ig Nobel un poquito más adelante, y de repente vimos el anuncio de que era la ceremonia y fue como, no, hay que cambiar el calendario, hay que hacer el episodio antes.
Sí, estábamos pensando como un mes después hacer esto.
Así es.
También por la pandemia, al igual que el año pasado... Esto se hizo online. Grabaron la ceremonia en un video y ahora está en la página del Ig Nobel, que es el improbableresearch.com. En realidad, no, nada que ver, improbable.com.
Sí, ahí pueden ver la ceremonia y también pueden ver el listado detallado de todos los ganadores de este año y de todos los años anteriores.
Y como siempre, estas ceremonias tienen un tema. No es solamente la premiación.
No, este año el tema era ingeniería. Que cuando lo dijeron, fue como, yo entendí bien, es solo ingeniería, no sé, como que me parecía como muy simple.
Sí, también pensé algo parecido.
Pero lo bueno de cuando eligen un tema es que todas las partes de la ceremonia que pueden ser temáticas están diseñadas alrededor de ese tema.
Ah, claro, como el tradicional musical.
Claro, que este año era una ópera, derechamente. Era una ópera que se titulaba Construye un puente.
Construye un puente, sí.
Claro, que obviamente el tema era ingeniería.
Claro, pero era una metáfora en realidad, porque era construir puentes entre personas, aunque era entre metáfora y no era metáfora, porque tenía unos dibujitos de personas unidas por puentes, literal.
Claro, y trataba la ópera de unos niños que construían estos puentes, y entonces tenían que decidir qué tipo de puente querían construir, qué tipo de puente les gustaba, y los adultos se enojaban.
Sí, porque tenían que estar unidos a otro adulto.
Claro. Y otra cosa que también fue diseñada alrededor de la temática fue el premio físico. Premio.
Sí.
Ya les contamos en nuestro episodio pasado que el Ig Nobel del 2020 fue un cubo de papel. Les mandaban un PDF, ellos lo imprimían y tenían que armar un cubo de papel que tenía insectos en las distintas caras, porque ese era el tema del año pasado. Este año, en cambio, hicieron de nuevo un PDF que se mandaba a los ganadores para que lo imprimieran y armaran su premio. Y el premio era un engranaje que tenía dientes de persona.
Dientes. O sea, no se imaginan que tenía dientes de personas. Eran dibujos de dientes.
Eran dibujos de dientes.
¿Te imaginas? ¿Te mandaran dientes?
No les mandaron nada físico. De hecho, el premio va acompañado de dinero. Dinero
que también tenían que imprimirlo.
Claro, tenían que imprimir como un billete falso en su casa.
Sí, el típico billete de 10 trillones de dólares de Zimbabue.
Trillones en inglés, no en castellano.
Sí, que, que ni idea cuánto vale, pero vale muy poco. O no vale nada, no sé.
Creo que no vale nada, sí. Y bueno, como siempre en los Ig Nobel, las premiaciones, las personas que entregan los premios, son ganadores del premio Nobel. Entonces había una gran lista este año de personas que estaban entregando los premios y muchos, la mayoría, eran premios de química. Como que me llamó la atención. Era como premio Nobel de Química, Nobel de Química, Nobel de Química, Nobel de Química.
Deben ser los que tienen mejor humor, yo creo.
No lo sé, pero también me dio risa que Jerome Friedman, que es Nobel de Física de 1990 y fue una de las personas que participó, dijeron que había estado... o sea, que 28 de las 29 veces no había podido participar físicamente. Y como ahora era por Zoom, de nuevo no pude estar físicamente y mandó un video.
Pero es que siempre desde el inicio que ponen ese video, es como desde el inicio de los Ig Nobel ponen video. El video de un profesor. Sí, pero a veces está en la ceremonia, pero igual ponen el video.
Bueno, ahí estuvo virtualmente también.
Sí, bueno, yo creo que con esa introducción podemos comenzar a mencionar...
los premios.
Sí, los premios. Y vamos en orden, tal como en la ceremonia.
Y creo que sí, ¿no? Es importante mencionar, para los que no saben cómo funciona el Ig Nobel no tiene temáticas fijas, como por ejemplo el Nobel. El Nobel tiene ciertas disciplinas a las que les entrega cada año el premio. Pero en Ig Nobel no hay una disciplina fija, sino que son proyectos que son postulados al Ig Nobel y los que ganan, esas son las disciplinas que se entregan. Así que todos los años son distintas. Entonces, el primer premio de este año fue el premio de biología, que se le entregó a un equipo de Suecia. Y su, digamos, investigadora principal se llama Susan Schotz, y ella fue la que recibió el premio, de hecho, del proyecto. Y el premio fue por investigar modos de comunicación gato-humano. Ese es como su tema de investigación.
Igual me gustó... todo el título que le pusieron al premio.
Sí, pero no sé cómo traducir todas esas cosas.
O sea, podríamos decir algunos nomás, por analizar variaciones en el ronroneo, chirrido, parloteo, murmullo, maullido, gemido, chillido, silbido, aullido, gruñido, y el otro no tengo idea cómo decirlos, y otro modo de comunicación entre gatos y humanos.
Y también hay combinaciones de todas esas cosas que dijo el José.
Sí.
Porque está como el maullido gruñido y el gruñido chillido, claro. Y el...
Y ella, no sé cómo traducirlo en español, sería fonetista porque estudia la fonética en la comunicación humana. Uh-huh. Y comenzó a aplicar esas mismas cosas para ver si podemos de alguna manera entender la comunicación gato-humano.
Claro, su idea era... ver si habían diferencias entre todas esas cosas que dijo José y en los tonos que utilizan para distintas situaciones. Por ejemplo, si el maullido de comida es igual al maullido de miedo o es igual al maullido de cariño, por ejemplo, por decir algo. Entonces, ella lo que hace es grabar a estos gatos y hacer un análisis fonético y de los tonos. Y con eso analiza si son diferentes o no. Y me llamó la atención que tiene un gran proyecto como financiado, como de varios años.
Sí, sí eran de 5 años, pero hasta este año creo, hasta el 2021. Y me da risa el nombre que le puso al proyecto.
Miausic.
Sí, Miausica. Y ahí les da a los dueños de gatos por Suecia, les ponen cámaras a los dueños para grabar a los gatos también, para ver qué están haciendo. Y en los collares les ponen micrófonos, algo que no sea muy invasivo, cosa de que no se den cuenta de que lo están grabando. Uh-huh. Y algo que mencionaba en general en algunas entrevistas era que cuando solían estar estresados, el maullido se vuelve más grave hacia el final. Así como, wow, así. Uh-huh. Pero cuando tienen hambre o cuando están más contentos, tienden a ser un poquito más agudos al terminar de maullar.
O sea, aunque básicamente
también decía que no era
sí.
siempre así.
O sea, sí tienen una forma como de comunicarse. No son sonidos estándares.
Ahí hay que ver al final de la investigación, pues. A ver si logra algo. Porque hasta ahora yo sé que tiene un libro, que no he leído, eso sí. Que se llama... Bueno, no está en español todavía el libro, pero se llama El lenguaje secreto de los gatos.
Tiene varias presentaciones en conferencias de su trabajo y también algunas publicaciones que se pueden revisar en internet. Si a alguien le gusta eso, en la página de Ig Nobel dice el premio, las personas que se lo ganaron, por qué, y aparecen las referencias también bibliográficas. Así que ahí se pueden revisar.
Ya, pasamos al siguiente.
Cuéntanos, José.
Ya, el siguiente es el premio Ig Nobel de Ecología. Y este es por una investigación en la Universidad de Valencia. Y este premio se le dio a Leila Satari, Alba Guillén, Ángela Vidal Verdú y Manuel Porcar por utilizar en análisis genético, esto me llama la atención, para identificar las diferentes especies de bacterias que residen en los chicles que están pegados en las aceras, o sea, en el cemento en varios países. Esos que están pegados en el suelo.
Esos mismos.
Sí. Y para mostrar lo que le estábamos hablando de que estas cosas aparecen en prestigiosas revistas, este es un reporte científico que apareció en Nature.
Así es. Y a mí me encantó esto. Bueno, encontré súper entretenida como la idea de la investigación, pero es que además ellos se prepararon para esto. Todos se preparan de forma distinta, pero ellos hicieron una canción. Lo que pasa es que se entrega el premio y después se invita a los ganadores a contar brevemente en qué consistía su investigación. Y ellos pueden utilizar el formato que quieran. Y ellos utilizaron cantar. Lo encontré muy entretenido.
Sí, se pusieron a cantar. Ahí se me había olvidado que Susan Schutz había hecho los ruidos de los gatos.
Ah, verdad, sí, le habían pedido que hiciera algunos sonidos.
Sí. Y después hizo un dueto con trombón. Y bueno, en este estudio de los chicles, tenían chicles de 5 países y veían cómo cambiaban las bacterias de lugar a lugar. Pero también lo que hacían, y esto lo estaba haciendo Leila Satari, porque este es su proyecto de tesis, era ir mascando chicle por 13 semanas y cada semana iba dejando el chicle pegado en una parte. Y después al final del experimento iban a buscar los chicles que estaban pegados. Y veían cómo había evolucionado en el tiempo. Entonces mostraban ahí que habían varias bacterias orales que aún seguían ahí, que aún perduraban, harto tiempo después.
¿Y qué pasa si alguien pisa el chicle?
Uy, sí. No sé, ¿qué pasará si alguien pisa el chicle? Yo creo que lo deben haber tenido en un lugar más o menos protegido. Sería raro en realidad tener protegido un chicle.
Sobre todo si lo que quieres es que evolucione en forma real.
Sí, tal vez no recuperaron todos los chicles. Eso no lo pude ver. Pero algunas cosas que mencionaban en los estudios era que a veces estas cosas se usan como en criminología, recoger los chicles para ver, no sé, el ADN de la saliva.
Mira tú, interesante.
Y también pueden ser un problema. Imagínate, no sé, a algún niño se le ocurre meterse un chicle en la boca.
Pero tengo una duda, porque los países eran España, Grecia, Francia, Turquía y Singapur. Pero yo tenía entendido que en Singapur no se podía comer chicle, ¿o me lo estoy inventando? Como que alguna vez escuché eso. Sí, hay una noticia del 92 que dice, desde hoy se prohíbe la importación, fabricación y venta de chicle.
Se está diciendo que están mintiendo.
A lo mejor lo hicieron en forma oculta.
Ellos pegaron un chicle y lo sacaron.
Bueno, no tengo idea cuáles son como las limitantes de esa ley, Pero sí, si uno googlea como Singapur chicle, aparece, no se puede comer chicle en Singapur. Así que no sé cómo lo habrán hecho para los chicles de Singapur. Habría que preguntarles. ¿Tercer premio?
Tercer premio.
El tercer premio fue de química. Y los países involucrados, o las personas, son de estos países. Alemania, Reino Unido, Nueva Zelanda, Grecia, Chipre y Austria. Y se ganaron, pucha, me tocaron todos los nombres difíciles, José.
Pero di uno entonces nomás.
No, tú dijiste a todos. Jörg Wicker, Nicolas Krauter, Bettina Derstroff, Christoph Stoner, Efstratios Bourtsoukidis, Akim Edbauer, Jochen Wolf, Thomas Klupfel, Stefan Kramer. Mira, un Stefan Kramer. Y Johan Williams. Perdón, Jonathan Williams. Y si pronuncié mal y destruí sus nombres, lo lamento muchísimo. Y este premio también es bien entretenido. Es por haber hecho un estudio químico del aire dentro de las salas de cine para saber si habían ciertos olores que se producían dependiendo de si la película era violenta o tenía escenas sexuales o uso de drogas, diferente tipo de cosas. Y si habían, si utilizaban garabatos. O sea, básicamente cómo tu cuerpo reacciona a esas imágenes que te muestra el cine y qué moléculas liberas y eso se transforma después en olores. Así que lo encontré súper entretenido.
Sí, a mí me recordó lo que hacía una compañera de nosotros en astronomía. Porque que por lo menos parte del estudio, gran parte era estudiar el CO2, cómo se iba acumulando el CO2 dentro de la sala de cine a lo largo del tiempo. Entonces tú lo que tienes es como una línea temporal del CO2 y vas a ver el gráfico cómo varía en el tiempo. Que eso uno lo puede hacer con una estrella también, o con alguna cosa astronómica, como la luz de un astro varía en el tiempo, y es muy parecido. Y mostraban un ejemplo con la película Los Juegos del Hambre, que mostraban cómo cambiaba el CO2 a lo largo de la película en distintos días de la función. Y habían unos peaks que se repetían, unos peaks de CO2, donde la gente emitía más CO2. Y por lo general eran escenas de acción.
Lo que no entiendo muy bien es que para que funcione, tienen que ser salas de cine bien ventiladas. Porque si no, lo único que logras es que se acumule.
Es que en realidad prácticamente lo único que pasa es que se acumula. Uno ve que sube y se satura en algún momento. Y sobre esa línea que se satura, hay algunos cerritos muy chiquititos.
Claro, pero a lo que voy es, si se genera un pic de CO2, no debería poder bajar, a no ser que ventiles. ¿Cómo logras tú que baje el CO2?
No, si tienen una ventilación.
Si no se podría.
Tiene un sistema de ventilación y el sistema de ventilación está conectado a la máquina.
A la máquina.
Sí.
Bueno, todo esto del CO2, lo que pasa es que ahora en pandemia el CO2 es un tema. Entonces, estamos más conscientes de qué pasa con el CO2. Y sí, efectivamente, Los sensores de CO2 son sensores del infrarrojo cercano, que básicamente es lo mismo que en astronomía, pero en versión muy chiquitita, y se hace que se genere una línea de absorción. Eso es como un poco lo que se hace para detectar el CO2. Bueno, y como igual que el CO2, lo hacían con muchas otras moléculas. Y a mí lo que me llamó la atención es que ellos mismos, cuando explicaron qué era lo que habían hecho, ellos mencionaron que los instrumentos que utilizaron para este experimento se utilizaban también, o ellos los utilizaban en su equipo, para hacer análisis de compuestos en el Amazonas. Que en realidad habían hecho investigaciones muy diferentes, que también se basaban en esto de detectar compuestos, y en realidad lo puedes hacer en cualquier lugar. Pero me pareció como un cambio un poco extremo, como de ir al Amazonas a una sala de cine.
Sí, y vi que lo último que estaban tratando de hacer era ver si es que podían, de alguna manera, a partir de esas moléculas, saber la edad recomendada para la película. Así como si es película familiar, si es apta para niños. Y encontraron dos moléculas relacionadas con la aparición de sangre en la pantalla. La amonia y la acetona. Que la amonia, por lo menos aquí, se puede relacionar con el sudor. Pero yo no sé si alguna vez yo he sudado viendo una película.
Pero es que a lo mejor uno no es consciente. Quizá no es tanto.
Sí. Pero ya encontraban algunas asociaciones entre algunas moléculas y diferentes cosas que aparecen en la pantalla. También tenían algunas ideas de que tenían conexión con otras moléculas diferentes. Que podrían estar relacionadas con escenas de suspenso o de romance. o incluso de alguna herida, o sea, de lesionarse en alguna escena.
Qué interesante, súper entretenido. Bueno, todos muy entretenidos. Bueno, a continuación de este premio, en la ceremonia, se empezaba con las charlas 24-7, que son unas, invitan a antiguos galardonados del Ig Nobel y les hacen hablar 24 segundos sobre un tema y después de eso, o explicar un tema en 24 segundos, y después de eso tienen que, en 7 palabras, hacer una referencia a ese tema y que todo el mundo pueda entenderlo. Entonces tiene que ser como bien explícita esa pequeña frase. Bueno, el primero fue sobre materia blanda y las 7 palabras en realidad fueron solo... Bueno, en realidad eran 7, pero en castellano queda solo en 4, que es todos son materia blanda, esa era la traducción. Y la verdad es que no entendí nada de los 24 segundos, no voy a mentir. Muy sinceramente
yo
no entendí.
Yo debo decir
nada.
Que de la mayoría de los 24-7 entendí muy poco o prácticamente nada.
Sobre todo de la parte de los 24 segundos, porque leen tan rápido o dicen tan rápido lo que quieren decir que es imposible. Y además, todo esto son personas de todas partes del mundo, todas hablando en inglés con acentos súper distintos y como por Zoom, no, es como la peor combinación. Bueno, después de ese me acordé mucho del José, porque el segundo 24-7 fue sobre el consumo del café.
El café. Eso me recordó al episodio, porque era como, ¿es bueno o tal vez no?
Y efectivamente las 7 palabras que dijo la persona fue beber café, bueno, para usted o para ti, quizás. Al final agregaba el quizás. Bueno, quizás. Y el tercer 24-7 de esta parte de la ceremonia fue sobre dinámicas de excreción. Y esta chica ya se ha ganado 2 veces un Ig Nobel. Uno sobre la velocidad en la que vacían la vejiga los mamíferos. Y otro sobre por qué los wombats tienen caca cuadrada. Esos han sido sus 2 Ig Nobel. O sea, esas son sus temáticas, digamos, de investigación.
Oye, pero también hay el no sé si decir orador de los premios, ¿tenía una muestra? Como un...
Sí, tenía una muestra, sí es verdad. Tenía una pequeña muestra. Y las 7 palabras que dijo esta persona sobre las dinámicas de excreción fueron expulsar heces necesita algún fluido lubricante. Esas fueron sus 7 palabras. Creo que esas son clarísimas.
Sí.
Además te da información.
A mí esa me quedó muy claro... Sí, eso sí que me quedó muy claro cuando lo estaba diciendo. De lo que pasa dentro del intestino.
Justamente. Ya, José, ¿cuál es el siguiente?
El siguiente, y algo que me hizo pensar este, fue que de aquí en adelante los Ig Nobel parece que van a ser cada vez más sofisticados. Bueno, también pasó con el de los olores, porque estaban usando un supercomputador para analizar los datos. Uh-huh. El siguiente es el Ig Nobel de Economía, que se lo dieron a Pablo Blavatsky por descubrir que la obesidad de los políticos de un país, pero esto es en países post-soviéticos.
Sí, países del este.
Sí, la obesidad de los políticos de un país puede ser un buen indicador de la corrupción de dicho país. Y ahí lo que hacían era a través de fotos de las caras frontales, aquí tienen 299 fotos, dicen de ministros de gabinetes de estados post-soviéticos. Ahí usaban un algoritmo para poder deducir el índice de masa corporal. Eso lo encontré raro, que tuviesen que usar la cara, pero lo hacían con la cara, y después veían si es que había una relación entre ese índice de masa corporal y la corrupción del país. Y cuando yo vi el gráfico, dije, yo pensé que iba a tener harto ruido, pero se ve bastante, bastante bien.
A mí me sorprendió mucho. Me sorprendió que fueran capaces de determinar el índice de masa corporal de una foto de la cara. Eso para empezar.
Sí, también, claro. Pero que está unas cosas que decía, pues, para este estudio usaron redes neuronales.
Sí.
Para poder hacer esa conversión. Primero de reconocer caras y luego de calcular un índice de masa corporal a partir de la cara. Entonces,
¿y qué set,
cada
set
vez
de
estos estudios van a tener herramientas hasta... ¿verdad? Ah, sí. Pero deben haberlo tomado de otra parte, yo imagino. No creo que lo hayan hecho para el estudio.
Sí, deben haber tomado otra cosa, otro set que estaba por ahí, sí, de otra cosa.
Pero esto no tiene que ver específicamente con el premio, pero lo mencionaban dentro del estudio y me llamó mucho la atención y quería mencionarlo.
¿Qué es?
Que era de otro estudio, porque parece que hay más gente tratando de medir la corrupción de diversas maneras. Entonces, en...
Ay, yo escuché uno muy raro hace tiempo. No sé si es el que vas a decir. Con piscinas. Tomaban imágenes satelitales.
¿Piscinas?
Sí. Y medían como la cantidad de piscinas que habían en las casas. Y con eso determinaban cuál era el nivel de corrupción.
¿En serio? ¡Wow! Entonces parece... ¡Uy! Hay varias maneras de hacerlo.
Sí. ¿Cuál es el que aparecía ahí?
Aquí decía que Lan y Li... medían la corrupción política en China a través del valor de la importación de los relojes suizos. O sea, veían cuántos relojes suizos llegaban a China y qué personas compraban relojes suizos. Y eso era un buen indicador de corrupción.
Pero tiene sentido, son cosas como del consumo, ¿no? Consumo al que las personas en principio no tienen tanto acceso.
Sí, sí, po. Pero la otra parte que encontré curiosa es que dicen que dejó de ser un buen indicador. Porque
los relojes suizos, ¿por qué?
Sí. Mira, voy a leer tal cual lo que dicen en el artículo. Dice, los relojes suizos de lujo aún podrían ser un gasto popular de los funcionarios gubernamentales corruptos. Pero estos funcionarios ahora tienen más cuidado de no revelar sus relojes suizos al público general.
Ah, no sé. Ya, pero no, claro. No es que no se pueda, es que no sabes quién lo tiene. Eso.
Sí. Claro. Ahora ya son más cuidadosos.
Bueno, eso decían, esto de las piscinas lo vi hace tiempo, pero eso decían de las piscinas, porque con imágenes satelitales no pueden esconder las piscinas. Las piscinas se ven igual. Están, claro, tú no puedes entrar en la casa de la gente, pero de arriba se ve la piscina.
Cierto.
Qué curioso.
Sí.
Ya, vamos a una pausa para seguir después con más premios. ¿Sabías que hay una relación entre besos y desigualdad? En el año 2020 se entregó el Ig Nobel de Economía a un equipo por encontrar que en los países donde hay mayor frecuencia de besos, hay mayor desigualdad de ingresos. En el estudio, el país con mayor frecuencia de besos es Chile, que a su vez era efectivamente el país con mayor desigualdad.
Y volvemos con el resto de los premios Ig Nobel. Sí, sí, el que viene, este es para, ¿cómo podemos decirlo? No apto para niños, ¿o no?
Sí, o sea, a discreción de los padres, vamos a dejarlo.
Ya. Yeah.
El próximo premio es el premio de medicina, que se le entregó a Olka Isenbulut, Dare Oladokum, Burkhard Lippert y Ralf Hohenberger. De nuevo, perdón. Los países son Alemania, Turquía y Reino Unido. Y el premio se entregó por demostrar que los órganos sexuales pueden ser tan efectivos.
Los orgasmos.
O sea, uy, los orgasmos.
Los órganos. Los órganos.
Estaba pensando como, qué forma tan rara que está. ¿Te cacho ahí? Ya. Se les entregó por demostrar que los orgasmos sexuales pueden ser tan efectivos como descongestionantes que las medicinas que están diseñadas para eso. O sea, en vez de un fus, básicamente eso es lo que nos están diciendo.
Sí.
Un orgasmo puede tener un efecto similar.
Claro. Y ellos mencionan... unas ideas antiguas de Freud.
De Freud, sí, yo también dije, ¿qué les está pasando?
Yo así como, ¿por qué están mencionando a Freud aquí?
Sí, pero Freud parece que hablaba de que habían como unos puntos genitales dentro de la nariz. Y entonces se supone que de ahí sacaron la idea.
Sí, bueno, también contaban ahí en la historia porque habían hecho un video para aceptar el premio. Y en el video contaban que era una idea de Freud y un amigo, Wilhelm Fliess, donde le hicieron o intentaron hacer una cirugía a Freud y terminó con hemorragias y con la nariz desfigurada.
¡Oye, esta gente!
Pero bueno, aquí tuvieron 18 parejas en el estudio.
Estos estudios siempre me parecen un poco extraños, como también esos estudios que hay como de resonancias magnéticas durante relaciones sexuales, como que yo digo, No entiendo esto en la práctica, sí. qué tan bien se puede hacer.
Tampoco. Pero bueno, aquí lo que decían era que medían con, no sé si lo voy a traducir bien, un rinomanómetro, que es un dispositivo portátil que te lo puedes poner en la nariz y medir si es que estás congestionado o no. Entonces esto lo hacían en diferentes momentos. Antes, durante, después, 3 horas después, y después comparaban lo mismo con el descongestionante. Y cuando vi el gráfico, funcionan igual, prácticamente igual.
De hecho, ese es el mensaje, como funciona exactamente igual. Usted elija qué es lo que prefiere.
Claro, sí, ese era justamente el mensaje.
Bueno, el siguiente premio me dio mucha risa, porque el siguiente es el premio de la paz. Siempre hay un premio de la paz, o al menos siempre que yo lo he visto. Y cuando las personas estaban conectadas para recibir su premio, como que recién ahí se enteraron que iban a recibir el premio de la paz. No sabían. Y es un premio de un equipo de Estados Unidos. Se llaman Ethan Beseris, Stephen Nalleway y David Carrier. Y es por testear la hipótesis de que los humanos han desarrollado barbas para protegerse de puñetazos, de golpes en la cara, básicamente.
Sí.
Y lo encontré súper curioso. Lo encontré súper curioso porque primero uno de ellos decía que se les había ocurrido hacer esta investigación porque uno de ellos dijo que había tenido una discusión muy acalorada con otro investigador y que ese investigador hizo como amago de ir a pegarle. Y entonces ahí se le ocurrió, dijo, ¿tendrá algo que ver la barba? Y decían que bueno, que somos como bien únicos en no tener como pelo en lugares bien particulares y los hombres tienen en la barba y no las mujeres. Y la conclusión a la que llegaron es que la barba absorbía 37% de la energía de los golpes. Igual lo encontré impresionante, sí. 37 es mucho.
Es mucho.
No hubiese pensado que tanto.
Sí, o sea, es que practicar boxeo con barba.
El airbag, o sea, puedes tener como más protección en el auto si es que tienes más pelo. Eso es como lo que nos están diciendo, si tienes un accidente.
Pero tendrías que tener barba en la frente también.
También.
Hágase crecer las cejas. Ese podría ser una ceja gigante para proteger la cara.
¿Y el pelo de las orejas? ¿Golpes de qué va a proteger? ¿Quién te va a pegar dentro de la oreja?
Sí, pero eso es... Ese es otro signo, realmente, del pelo en la oreja. Lo encontré interesante, sobre todo en el estudio, porque mencionaba algunas cosas que yo no tenía idea, como por ejemplo que tenemos huesos faciales que no son totalmente iguales hombres y mujeres. Uh-huh. Hay diferencias en los huesos en la cara. Entonces como es parte de un todo esto, además de tener pelo diferente. Tengo la duda realmente, de verdad tengo la duda si el pelo facial solamente será por eso.
Honestamente lo dudo.
Igual es interesante saber esto de que absorbe harta energía.
Uh-huh, sí.
Y bueno, ahí también hablan de Darwin, de animales como los leones. Porque Darwin decía que los leones tenían melena para protegerse, para proteger el cuello.
Claro, igual son cosas que pueden tener múltiples razones. No tiene por qué ser solo esa, de protegerse, o de que no te peguen, o de que te duela menos.
Claro, claro. Como el kiwi, estaba pensando ahora.
Que el kiwi el animal, estaba pensando
en el kiwi. No, pues, la fruta.
Ah.
Que es para mantener la humedad, aunque no sé. La humedad también para, no sé, humedad, temperatura, sobrevive un poco más tiempo. Aunque
yo pensé
no sé
que estabas hablando del kiwi el animal, que también tiene pelo.
Ah, sí. Bueno, ahí no sé. Vamos con el siguiente.
El siguiente... Es un premio de física. Igual, los dos premios siguientes tienen correlación.
Sí, este lo encontré curioso. Este es un premio doble, realmente.
El primero es el de física.
De hecho, los dos deberían ser el premio de física.
Claro, pero como no dan dos del mismo, le pusieron otro nombre al otro.
Le ponen otro nombre, sí.
Claro, que es de Holanda, Italia, Taiwán y Estados Unidos. Los nombres de los ganadores fueron Alessandro Corbetta, Jasper Meusen, Chung Ming Lee, Roberto Benzi y Federico Toschi. por realizar experimentos para darse cuenta de por qué los peatones no chocan constantemente con otros peatones. ¿Y qué hacemos? ¿Decimos el otro al tiro y luego los explicamos los dos?
No, no, expliquemos este primero. Que igual no son totalmente iguales. En este, lo que hacían era usar grabaciones por 6 meses en un metro. Uh-huh. De ahí mostraban cómo la gente evitaba las colisiones. Y por lo general, según lo que decían, la gente trata de tener en promedio como una distancia entre persona a persona de 75 centímetros. Uh-huh. Y para esto, analizaron las personas como si fuesen partículas, como lo que uno hace en una simulación de un gas, muchas partículitas, con fuerzas. Al menos eso es lo que iban mencionando, porque cuando uno hace una simulación de, no sé, del aire, uno se lo imagina como varias moléculas que chocan unas con las otras. Y esas son interacciones. O que tienen una fuerza de gravedad entre una y otra. Y en este caso, aquí también habrían como unas fuerzas entre las partículas, que sería una fuerza de repulsión cuando están muy cerca de una persona.
Sí, me parecieron curiosos los videitos que mostraban. Mostraban videos de sus análisis. Decían, claro, se comportan como gases, por ejemplo. Pero lo que hace este premio realmente interesante es el siguiente premio.
Uh-huh. Ah, sí.
Yo encuentro que sí, porque habla un poco de cómo es la ciencia, ¿no? El siguiente premio es el premio de cinética. O de sí, ¿no?
Cinética.
De cinética. Sí. El equipo es de Japón, Suiza e Italia. Se llaman Hisashi Murakami, Claudio Feliciani, Yuta Nishiyama y Katsuhiro Nishinari. Y se les entregó el premio por realizar experimentos para aprender que los peatones a veces chocan con otros peatones. Entonces, recordemos, el de física fue para aprender que los peatones no chocan constantemente con otros peatones, y este era que a veces chocan con otros peatones. Y que en realidad, si se fijan, no son excluyentes, no. Porque dicen lo mismo, que a veces chocan. Sí. Pero el experimento era súper diferente en el segundo.
Sí, porque aquí, y debo decir que quedé impresionado, lo que veían era la formación de patrones cuando la gente camina, y cómo estos patrones se ven afectados por el uso del celular. Y me acordé de la feria, de cuando voy a comprar fruta a la feria, de inmediato con esto. Cuando uno comienza a caminar, es como, de repente se forman como hileras, donde la gente va caminando en la misma dirección. Uh-huh. Y tú lo que haces es, te pones detrás de la persona que va caminando en la dirección que tú quieres ir. Uh-huh. Entonces muestra que se forman como hileras de personas caminando en una dirección, hileras caminando en un sentido contrario. Uh-huh. Y esos son los patrones, como un patrón de flujo de personas. Pero que esos patrones se ven interrumpidos cuando la gente usa el celular. Y afecta a todos, tanto al que usa como al que no usa el celular.
Claro, es que como que rompe el ritmo.
Sí, y en el caso en el que más rompe el ritmo es cuando la gente que usa el celular va al frente. Tenían simulaciones que al final lo que hacían era hacer caminar gente una contra otra.
Sí, los ponían como bien ordenaditos y luego veían cómo evolucionaban. Sí, estaba bien interesante. Y claro, estas dos cosas se relacionaban, pero claro, es distinto. El primero, que en realidad eran estas imágenes reales del ambiente y eran muestras mucho más grandes. Y este otro eran como grupos más pequeños de personas y veían cómo evolucionaba el sistema, por decirlo así. Y de hecho, la persona que le entregó el premio al primer grupo les preguntó si como tienen información de si chocan más cuando tienen celular, y dijeron, ah, no tenemos esa información, pero podría ser interesante verlo para la siguiente vez. Y justo el siguiente premio era con celulares, que por supuesto tiene que tener un impacto, así que encontré que estaba como súper buena la combinación.
Sí, pero me llamó mucho la atención eso de que el que usa celular cuando camina afecta a todo.
Pero yo creo que eso nos ha pasado a todos cuando vamos caminando por la calle. Y uno dice, ¿por qué se pone a usar el celular ahora? Que lo mire después.
Claro, porque también aquí hablaban de que hay decisiones coordinadas de los peatones. Y eso pasa, a varias personas les pasa que tú te mueves por un lado y la otra se mueve para el mismo lado. Y es mucho más fácil cuando tú ves que la persona viene más lejos, toma la decisión mucho antes. Que es alguna de las cosas que también mencionan aquí, que es como afecta si es que tienes que tomar la decisión en el momento o mucho antes, cuando ves a la persona de lejos. Uh-huh. Y yo me estaba preguntando, en el otro caso el del metro, porque calculaban la distancia promedio entre personas, ¿cómo habrá cambiado con la pandemia?
Claro, ahora uno tiende a mantener más distancia.
Sí, si es que irá a cambiar después, cuando de nuevo mucha gente toma el metro.
No sé, igual la gente se aprieta, como que yo no entiendo el afán de la gente de pegarse. Como cuando uno hace una cola y uno deja un espacio y tú dejas tu espacio adelante y atrás se te pegan. Y digo, ¿qué les cuesta dar espacio vital? Seguro que debe haber algún Ig Nobel de eso, de las colas. ¿Cómo se hacen las colas? Vamos a buscarlo para otro episodio.
Yo creo, tiene que haber uno, seguramente.
Bueno, el siguiente premio es el premio de entomología. Se le entregó a unas personas de Estados Unidos. John Mulrennan Jr., Roger Grotaus, Charles Hammond y Jay Lamdin. Por su investigación en un nuevo método para controlar las cucarachas en submarinos. Algo que es importante de señalar de este premio es que la investigación es del año 71. Así que John Mulrennan Jr., que fue el que recibió el premio, contó la historia de cuando habían hecho esto en los años 70.
Claro, y aquí hablaban de los problemas que tenían con los químicos. Al menos algunas cosas que usaban en aerosol eran tóxicas, producían vapores tóxicos. Bueno, aquí John menciona que usaban carboxido para fumigar dentro de un submarino por las cucarachas, y yo nunca habría pensado que había cucarachas en el submarino.
Hay cucarachas en todas partes, José. ¿Dónde no hay cucarachas?
Sí, pero me imaginaba que, no sé, le hacían una limpieza como las que le hacen a las naves espaciales que mandan a Marte. Algo por el estilo, no sé.
¿Pero te imaginas tener que hacer eso como en...? No.
Sí, es verdad. Pero una de las cosas que él mencionaba es que algunas cosas parece que las aplicaban abajo, porque él mencionaba que quedaban en estado líquido, pero después que el submarino salía a la superficie y bajaba la presión, ese líquido se evaporaba y algunas personas se habían intoxicado.
Bueno, pero antiguamente también habían submarinos que pasaban mucho tiempo abajo. Me imagino que tenías que poder hacer, o sea, sí.
Aplicar
al... Imagínate, claro, un submarino va a estar X tiempo bajo el agua, que no tengo idea cuánto era en la época. Y encuentran cucarachas, tienes que poder hacer algo, no te vas a poner con el zapato ahí a perseguirlas. Aunque también.
Claro, y aquí la idea era que la gente no se intoxicara con los vapores cuando fumigábamos por las cucarachas.
Algo bien práctico.
Sí. Algunas cosas así que veían ahí era que igual no afectaba a los huevos. Parecía no afectar tanto a los huevos de las cucarachas.
O sea, que luego igual nacían y luego tenían que volver a poner.
Claro. Entonces, también hablaban de una manera más efectiva, también es controlando los tiempos.
¿Cuándo fumigaban?
Porque podría fumigar con uno, después sacar el submarino, fumigar con otra cosa, limpiarlo bien.
Claro. Pero imagínate un submarino infestado de cucarachas. ¡Qué horror!
Como la película La Momia. No.
Pero no eran cucarachas, eran escarabajos.
Sí, pero... Pero imagínatelo así, pero...
Cuando era chica en Madrid, una amiga mía vivía en un lugar que en la noche, cuando ibas caminando entre la entrada del condominio y su edificio, como que crujía.
Oh. Oye, esto me recuerda a esto, nada que ver, pero solamente me recuerda a la noticia que salió hace poco. Esto no va a estar a tiempo, mucho tiempo después cuando escuchen este episodio. Pero que hace unos días una niña celebró su cumpleaños temático con cucaracha. O sea, no con cucarachas reales, pero ella estaba disfrazada de cucaracha. Porque decía que era su animal favorito.
Puta. Bueno, ahí para todos los gustos, a lo mejor va a ser entomóloga.
Capacito.
Bueno, pero hay gente que cría también, ¿no? Que les gusta tener cucaracha. Como hay gente que le gusta eso de tener como insectos de distintos tipos. Bueno, y con eso vamos a ir al último premio.
Sí.
El último premio del Ig Nobel 2021 fue el premio del transporte. Se le entregó un equipo de Namibia, Sudáfrica, Tanzania, Zimbabue, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos. Los nombres son hartos, así que paciencia. Robin Radcliffe, Mark Jago, Peter Morkel, Estelle Morkel, Pierre Dupris, Piet Beitel, Birgit Cotin, Baker Manuel, Jan-Hendrik Dupré, Michelle Miller, Julia Felipe, Stephen Parry y Robin Glid. De nuevo, perdón. Y se les entregó por determinar experimentalmente si transportar rinocerontes en el aire era más seguro cabeza abajo Claro, claro, y yo cuando...
amarrándolo de los pies.
Claro, cuando leí esto como que no entendía muy bien a qué se referían. Hasta que, claro, vi el video. Básicamente sí. Como con un helicóptero, tienen los pies del rinoceronte agarrado y al rinoceronte le tapan la cabeza y me imagino que está sedado también. Y entonces levantan al rinoceronte y lo llevan de un lugar a otro. Y esto lo hacen para mover rinocerontes desde lugares de donde crecen a luego a las reservas donde finalmente van a poder vivir. Porque recordemos que igual hay harto problema con la seguridad de los rinocerontes, así que tiene que ver con la protección de los mismos. Y aparentemente es una forma muy segura de transportarlos. Esa fue su conclusión. No parece muy cómoda, pero me imagino que si las distancias no son muy largas, debe ser mejor que meterlos dentro de algo y llevarlos. Y probablemente también para poder meter un rinoceronte dentro de un lugar, eso quiere decir que ese vehículo tiene que ser enorme.
Sí, yo igual en un momento me pensé ya, pero también los podrían tener colgados normal. Eso pensaba. Agarrados del medio tal vez, pero aquí parece que alguna de las cosas que estaban viendo era que no afectara mucho su presión... la respiración. Uh-huh. Y que al parecer era bastante seguro el viaje. No sé si para las piernas. Y ahí el premio Nobel, no recuerdo quién era el premio Nobel que dio el premio, les preguntaba si lo habían si también ellos se habían colgado. Y decían que parece que todos lo habían hecho.
Todos se habían colgado, sí. Sí. Sí, porque al final el título de la publicación se llama Efectos pulmonares y metabólicos en la suspensión por los pies, comparado uh-huh. con otro tipo de formas. Así que, claro, están intentando generar el menor impacto en la salud del animal en ese transporte. Pero la verdad es que nadie parecía muy convencido.
Sí.
Durante la ceremonia todo el mundo tenía cara de duda, así como no sabemos si creerles.
¿Qué está pasando aquí?
Sí, pero según ellos era mejor y les había dado buen resultado. Así que habría que creerles por ahora.
Uh-huh.
Y algo que sucedió en la ceremonia y que no mencionamos y que me gustaría mencionar uh-huh. antes de que cerremos es que cuando el premio Nobel de Medicina de 1993, Rich Roberts, entregó el premio al grupo que le correspondía, le hicieron una pregunta y la pregunta era... ¿Cuál ha sido la aplicación de su descubrimiento ¿verdad? Que más le ha llamado la atención o que más importante le ha parecido? No me acuerdo exactamente las palabras que utilizaban, pero iba en esa línea. Y él, su premio Nobel es sobre información de los genes en forma discontinua. Eso es lo que ellos descubrieron. Antes de ellos se pensaba que la información genética era continua y ellos descubren que es discontinua. Parece que eso tiene un gran impacto en el área. Pero él dijo que la primera aplicación realmente fue 40 años después de su descubrimiento. Y algo que me llamó la atención fue que dijo, y ahora tenemos la vacuna de ARN del COVID. Muchas veces se habla como del impacto de la ciencia y tendemos mucho a hablar de impacto a 5 o 10 años, 20, pero rara vez se habla del impacto que tiene 40 o 50 años después. Y estamos hablando de algo que su aplicación se demoró 40 años, ver una aplicación real. Y él decía, la ciencia básica se demora mucho tiempo. Y cuando lo dijo me gustó mucho y por eso quería repetirlo acá. Porque la ciencia tiene sus ciclos. Y a veces no vemos el impacto y nos cuesta imaginarnos en qué se va a usar hasta que finalmente un día como que hace clic y genera un impacto enorme, como ahora nuestra vacuna. Bueno, una de las, porque tenemos vacunas tradicionales también.
Sí, quién sabe, tal vez en el futuro los gatos nos salven.
Puede ser, en 40 años más, no creo que estemos 40 años haciendo el podcast, pero lo conversaremos, José y yo. Espero que tengamos la oportunidad de conversarlo en nuestra tercera edad avanzada. Y otra cosa que también mencionaron, pero no me acuerdo quién fue, no sé si tú te acuerdas, otro premio Nobel también le preguntaban, ¿cuándo creen que nos va a tocar a nosotros ganar el Nobel? Y él les contestó, van bien encaminados, hay que partir investigando a alguien, algo que nadie hace. Me pareció también como súper buena respuesta. Y con esto yo creo que hemos tenido como una buena cobertura del Ig Nobel 2021.
Sí, una buena cobertura. Estuvo muy entretenido. Ya quiero ver el del próximo año. Me encantaría poder viajar y ver el evento en vivo.
Ay, sí. Yo lo pasé súper bien viéndolo. Me reí mucho. Y en vivo debe ser muchísimo mejor.
Sí. Y bueno, esto también para agregar que también este evento y la revista, bueno, este evento se financia con donaciones. Así que también, si es que son seguidores de los premios Ig Nobel o se vuelven seguidores, también pueden pensar en aportar a los premios Ig Nobel. Y ahí pueden ir a la página improbable.com y pueden encontrar ahí donde pueden aportar.
Y también aprovechamos de recordarles que a nosotros también nos pueden ayudar, y para eso pueden ir a la página de Patreon. En patreon.com/jugodeciencia encuentran nuestro perfil y así nos pueden ayudar a que nuestro podcast siga y sea cada día mejor. Ojalá.
Sí, ojalá. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. Y también pueden escribirnos al mail en jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!
¡Chao!